Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
President Obama spoke in Cairo earlier today in a much anticipated speech aimed at...
El presidente Barack Obama habló en el Cairo en un discurso muy esperado dirigido a los musulmanes de todo el mundo. Obama defendió su decisión de intensificar la ocupación en Afganistán y se rehusó a disculparse por la invasión de Irak, que provocó la muerte de centenares de miles de personas. Con respecto al conflicto palestino-israelí, el mandatario se negó a solicitar una retirada total de Israel de los territorios ocupados, pero afirmó que la construcción de asentamientos debería detenerse. El presidente Obama dijo:
At the same time, Israelis must acknowledge...
Los israelíes tienen que admitir que del mismo modo que no se puede desconocer el derecho de Israel a existir, tampoco se puede desconocer el de Palestina. Estados Unidos no acepta la legitimidad de la continuidad de los asentamientos israelíes. Esta construcción supone la violación de los acuerdos previos y socava los esfuerzos para alcanzar la paz. Es hora de detener los asentamientos.
On the eve of his visit to Cairo, dozens...
En vísperas de su visita al Cairo, decenas de manifestantes israelíes de derecha protestaron en las afueras del consulado estadounidense en Jerusalén. Los manifestantes criticaron la presión de Obama para lograr el congelamiento de los asentamientos israelíes. Un manifestante dijo:
Yes, it's important.
Sí, es importante mantener buenas relaciones con Estados Unidos, pero no a expensas de nuestra supervivencia. Y hoy estamos aquí una vez más, y vamos a repetir esto una y otra vez. Barack Hussein Obama, no, no puedes, no, no puedes.
The Obama administration's clashed with Israel over...
El gobierno de Obama se ha visto enfrentado al de Israel debido a la insistencia del primero para que el segundo ponga fin a la política de expansión de los asentamientos, pero se ha negado a ejercer influencia en el gran caudal de ayuda estadounidense a Israel o a presionar para el desmantelamiento total de los asentamientos. El negociador palestino Saeb Erekat declaró que espera que luego de su discurso en el Cairo, Obama ejerza presión significativa sobre Israel. Erekat dijo:
President Obama's speech laid the ground.
El discurso del presidente Obama sentó las bases para la solución de dos estados. Espero que en los próximos meses Obama presente un plan real con plazos, controles y mecanismos para implementar la visión de dos estados y traducirla en un cambio político realista.
Meanwhile, the Israeli Defense Minister Ehud Barak is again threatening...
Mientras tanto, el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, está amenazando otra vez con atacar a Irán por sus supuestas actividades nucleares. Barak habló el miércoles, luego de las reuniones que mantuvo en Washington. El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, declaró:
Ya expresé mi opinión. Y esta no ha cambiado, ni siquiera después de haberme reunido con el ministro de Relaciones Exteriores. Repito lo que siempre dije, Israel todavía piensa que llegó la hora del combate y sanciones, aunque no descarta ninguna opción, pero es necesario que haya un plazo que marque cuánto tiempo vamos a dedicar a estas negociaciones, y si esto no funciona, Israel tendrá que considerar otras opciones.
In the West Bank, 6 people were killed Sunday when forces loyal...
En Cisjordania, 6 personas murieron el domingo cuando las fuerzas fieles al presidente palestino Mahmoud Abbas llevaron a cabo una redada en un escondite de Hamas tan solo días después de que Abbas se reuniera con el presidente Obama. Este fue el enfrentamiento interno palestino más sangriento que tuvo lugar en Cisjordania desde el año 2007. Tras la redada, Hamas amenazó con cancelar las negociaciones de reconciliación con Fatah mediadas por Egipto, que se reanudarían en julio en el Cairo.
Mientras tanto,
United Nations Human Rights Investigators have entered Gaza to probe...
Investigadores de derechos humanos de las Naciones Unidas ingresaron en Gaza para investigar posibles crímenes de guerra y otras violaciones al derecho internacional cometidas durante la agresión militar israelí de diciembre pasado. Israel se rehusó a cooperar con la investigación. El equipo de Naciones Unidas está encabezado por el jurista sudafricano Richard Goldstone. Richard Goldstone dijo:
En nombre de los 4 miembros de la misión de investigación que fue enviada por las Naciones Unidas para recabar información, no solamente de la campaña militar en diciembre y enero y en los últimos meses, sino también en las eventuales violaciones de las leyes internacionales que protegen los derechos humanos y el derecho humanitario internacional.
En otras noticias...
At least 40 people are reportedly dead following a bomb attack on a mosque near Pakistan.
Al menos 40 personas habrían muerto en la explosión de una bomba en una mezquita cercana al Valle de Swat en Pakistán. Es el noveno atentado con bomba ocurrido en el país desde que en abril las fuerzas gubernamentales lanzaron un ataque con respaldo estadounidense contra los militantes talibanes. El enviado especial de Estados Unidos, Richard Holbrooke, está en Pakistán para reunirse con líderes de ese país para tratar su apoyo a la ofensiva. La reunión se realiza al tiempo que la ONU advierte que podría verse obligada a reducir los esfuerzos de ayuda humanitaria a menos que reciba asistencia adicional. Manuel Bessler, de la Organización para la Asistencia Humanitaria de Naciones Unidas, se refirió a los suministros cada vez más limitados. Bessler dijo:
Some of the clusters are running short.
Algunos de los grupos se están quedando sin suministros y tenemos que aprovechar todas las oportunidades para llamar la atención de la comunidad internacional sobre la necesidad urgente de financiar esta operación. Si escasean los fondos y recursos, nos veremos obligados a reducir nuestras operaciones.
Alrededor de 2.5 millones de personas fueron desplazadas por los combates en el Swat y otras regiones noroccidentales. Un alto funcionario de la ONU reclama una investigación de los asesinatos de civiles inocentes perpetrados por fuerzas estadounidenses y contratistas privados. Philip Alston, el relator especial de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, afirmó que muchas personas murieron en tiroteos, ataques militares y con aviones tripulados realizados por Estados Unidos sin que se hayan asignado responsabilidades. Philip Alston dijo:
El gobierno no ha investigado ni castigado realmente a los soldados de menor rango por tales muertes y no ha responsabilizado a los oficiales superiores según la doctrina y la responsabilidad de los mandos. Peor aún, ha creado de hecho una zona de impunidad para los contratistas privados y agentes civiles de inteligencia al investigarlos y procesarlos solo en contadas ocasiones.
Alston sostiene que Estados Unidos debería establecer una Comisión Nacional de Investigaciones y designar un fiscal especial para investigar los asesinatos de personas inocentes en el extranjero. Mientras tanto, la más alta funcionaria de derechos humanos de la ONU está reclamando la realización de una investigación independiente sobre la creciente cantidad de civiles muertos en Afganistán. En un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el jueves, la alta comisionada de derechos humanos, Navi Pillay, afirmó que deberían investigarse los ataques de los militantes talibanes y los de las fuerzas lideradas por Estados Unidos. Navi Pillay declaró:
El gobierno de Afganistán y todos los estados involucrados en este conflicto deberían adoptar las medidas necesarias para proteger a los civiles y garantizar la investigación independiente de todas las bajas civiles, así como para asegurar la justicia y reparación para las víctimas.
Una investigación del Pentágono llegó a la conclusión de que las fuerzas estadounidenses cometieron graves errores en los bombardeos letales del mes pasado contra dos aldeas afganas. Según el periódico The New York Times, la investigación encontró que al menos la mitad de los bombardeos no hubieran ocurrido si las fuerzas de Estados Unidos hubieran seguido las reglas operativas. Se trata del reconocimiento más reciente del hecho de que Estados Unidos obró mal luego del intento inicial del Pentágono de responsabilizar a los talibanes por las víctimas. Sigue sin haber acuerdo con respecto a la cantidad de fallecidos, ya que, mientras el gobierno afgano habla de 140 civiles asesinados, Estados Unidos dice que solo hubo 30 víctimas mortales civiles.
Meanwhile, on Capitol Hill, confirmation hearings have begun.
Mientras tanto, en el Congreso comenzaron las audiencias de confirmación del candidato del presidente Obama para encabezar la ocupación de Afganistán. El martes, el teniente general Stanley McChrystal compareció ante el Comité de Servicios Armados del Senado. McChrystal se refirió a las acusaciones de abuso de prisioneros cometidas por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales cuando este estaba bajo su mando. El teniente general Stanley McChrystal declaró:
No apruebo, ni aprobaré nunca el maltrato de detenidos. Cuando encontramos casos en los que creímos que había acusaciones de malos tratos, los investigamos, y cuando efectivamente se confirmaron, los sancionamos, y así fue desde el principio.
La audiencia de hoy marcó la primera vez que el teniente general McChrystal habló públicamente de los abusos a prisioneros cometidos bajo su autoridad.
El jefe del Comando Central de Estados Unidos, el general David Petraeus, admitió en una entrevista televisiva que Estados Unidos violó las convenciones de Ginebra. Petraeus realizó estos comentarios al apoyar la decisión del presidente Obama de prohibir ciertas técnicas de interrogatorio extremas, pero no dijo específicamente qué disposiciones de las convenciones de Ginebra habían sido violadas. El general David Petraeus afirmó:
cuando tomamos decisiones violatorias de las convenciones de Ginebra, hemos sido justamente criticados, por lo que al seguir avanzando, creo que es importante que volvamos a vivir y practicar nuestros valores y los acuerdos que hemos firmado en materia de justicia internacional.
El Washington Post informa que el ex vicepresidente Dick Cheney supervisó personalmente al menos 4 informes con altos legisladores sobre el programa de torturas del gobierno de Bush en 2005. La CIA no divulgó el papel de Cheney en las reuniones, aduciendo que la información respecto a quién las había supervisado no estaba disponible. Los informes se realizaron como parte de los agresivos esfuerzos del gobierno de Bush para convencer a los congresistas de respaldar las técnicas de torturas utilizadas con los prisioneros extranjeros. En una entrevista, el senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, dijo: la oficina de Cheney era la zona cero, a fin de cuentas era con su oficina con la que había que tratar. Mientras tanto, el ex principal comandante de la coalición en Irak, general Ricardo Sánchez, reclamó la creación de una comisión de la verdad para investigar las prácticas abusivas utilizadas en los interrogatorios. Sánchez dijo: si no investigamos lo que sucedió, estamos condenados a repetirlo. Sánchez estaba al mando en Irak cuando ocurrieron los abusos infames en Abu Ghraib. En 2006, un abogado alemán presentó una demanda por crímenes de guerra contra Sánchez y otros altos funcionarios. Un juez federal le ordenó al gobierno de Obama que publique las pruebas secretas que, según dijo, justifican el encarcelamiento por tiempo indeterminado de más de 100 prisioneros de la bahía de Guantánamo. El juez de distrito estadounidense, Thomas Hogan, rechazó el pedido del gobierno de mantener dichos documentos en secreto, alegando que debía buscar una autorización de la corte para mantener información específica en secreto. Este caso fue presentado por los abogados de los prisioneros y una coalición de grupos de los medios de comunicación. Jonathan Hafetz, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, elogió el fallo. Durante mucho tiempo, el gobierno logró mantener en secreto información sobre Guantánamo y utilizó la confidencialidad para encubrir detenciones ilegales y abusos, afirmó. Un prisionero de Guantánamo murió como consecuencia de lo que el Pentágono calificó como aparente suicidio. Muhammad Ahmad Abdalia Salih tenía 31 años. Originario de Yemen, estaba detenido en Guantánamo desde el año 2002, sin cargos en su contra. Es el cuarto aparente suicidio cometido por un prisionero de Guantánamo.
En otras noticias,
Supreme Court nominee Judge Sonia Sotomayor has begun meeting.
La jueza candidata a integrar la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, comenzó las reuniones con los legisladores en Capitol Hill, previo a las audiencias de confirmación que se llevarían a cabo el próximo mes. Estas reuniones tuvieron lugar tras días de críticas por parte de los republicanos, quienes citaron un discurso del año 2001 en el que Sotomayor aseguraba que como mujer latina ofrecería decisiones más acertadas que un juez blanco en ciertos casos. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, afirmó que las reuniones habían sido fructíferas. Gibbs dijo:
permítanme decir un par de cosas. En primer lugar, obviamente creemos que tendrá un trato justo y las audiencias correspondientes. Considero que las reuniones que ha tenido hasta el momento han sido fructíferas.
El presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, dice que intentará que se decida comenzar las audiencias de confirmación de la jueza Sotomayor el mes que viene. El candidato seleccionado por el gobierno de Obama para un alto cargo de seguridad nacional está vinculado al espionaje de estadounidenses musulmanes llevado a cabo por el FBI y presuntamente también a las torturas practicadas por la CIA. Philip Mudd fue designado para convertirse en el secretario de Inteligencia y Análisis de Seguridad Nacional. Durante el gobierno de Bush, Mudd ayudó a dirigir un programa del FBI que examinaba información sobre los clientes recabada por tiendas de comestibles del área de San Francisco en 2005 y 2006, con la esperanza de que los registros de ventas de comida del Medio Oriente lo llevara hasta los agentes secretos iraníes. Mientras tanto, un asesor del Congreso le dijo a Associated Press que Mudd tenía un claro conocimiento de la tortura de prisioneros extranjeros mientras trabajó como subdirector
director del Departamento de Análisis de Terrorismo de la CIA. La audiencia de confirmación de Mahd se llevaría a cabo la semana que viene.
General Motors is filing for Chapter 11 bankruptcy protection today.
General Motors presentó hoy una solicitud de declaración de quiebra según el capítulo 11, en lo que se prevé sea uno de los casos de quiebra más grandes y complejos de la historia. La solicitud de declaración de quiebra remata una sorprendente caída de la compañía de 100 años de antigüedad, que alguna vez supo ser la mayor fabricante de autos del mundo. Según el plan de reestructuración propuesto, el gobierno estadounidense invertirá otros 30.000 millones de dólares en General Motors para adquirir la propiedad del 60% de la empresa. El resto se repartiría entre el gobierno canadiense, un fondo de salud sindical y los tenedores de bonos. La reestructuración causará la pérdida de otros 21.000 puestos de trabajo, la clausura de por lo menos 12 fábricas y el cierre de 2.600 concesionarias de autos. Se espera que el presidente Barack Obama dé hoy un discurso con las líneas generales de la reestructuración propuesta. Funcionarios del gobierno afirman que este se retirará de las operaciones diarias de General Motors una vez que el nuevo equipo gerencial se haga cargo de la empresa. El congresista Dennis Kucinich, de Ohio, instó a la Casa Blanca a no subsidiar el crecimiento de General Motors en el extranjero a expensas de los trabajadores estadounidenses. Kucinich declaró: "No debemos permitir que General Motors utilice el dinero de los contribuyentes estadounidenses para cerrar plantas en nuestro país con el fin de abrir mercados a los productos fabricados en China y otros países". Habitantes de Detroit afirmaron estar entristecidos y ansiosos por la quiebra de General Motors. Mary Ann Bielasik, residente de Detroit, declaró:
"They're all scared. I mean, you know, they're...
Todos tienen miedo. Su día a día depende de esto. Tengo un hermano que es trabajador contratado de General Motors y nunca sabe si al día siguiente va a tener trabajo. El hijo de mi vecino, que trabajaba para General Motors, se enteró de que su puesto había sido eliminado. Da miedo".
Meanwhile, in other auto news, a federal judge has cleared.
En otras noticias de la industria automotriz, un juez federal aprobó la venta de la mayor parte de los activos de Chrysler a una nueva entidad que será dirigida por la compañía italiana Fiat y abrió así el camino para que la compañía estadounidense se salve de la quiebra.
A federal appeals court has reinstated a lawsuit against.
Un tribunal federal de apelaciones restableció una demanda contra la filial nigeriana de la gigante petrolera Royal Dutch Shell por el asesinato de Ken Saro Wiwa y otros activistas nigerianos ocurrido en el año 1995. El caso contra Shell Petroleum Development Company of Nigeria fue inicialmente desechado en marzo de 2008. Esta demanda es independiente de otro caso presentado directamente contra Shell por los asesinatos en Nigeria. El miércoles, el caso fue aplazado nuevamente por tiempo indeterminado tras el retraso inicial del mes pasado. Una coalición de grupos de sociedad civil y algunos legisladores estadounidenses están criticando una reciente votación del Senado en la que se decidió expandir los fondos para el Fondo Monetario Internacional, FMI, en 108 millones de dólares. Interpress Service informa que quienes se oponen a la expansión de fondos están preocupados por las condiciones que el FMI habitualmente impone a los países de pocos recursos cuando aceptan estos fondos. Generalmente, el FMI exige a los países que reciben fondos que reduzcan su déficit presupuestario y que incrementen las tasas de interés. Por consiguiente, estos países se ven obligados a recortar los programas sociales básicos, tales como el seguro de desempleo y otros mecanismos de seguridad social.
En otras noticias,
el Departamento de Justicia revirtió un dictamen del gobierno de Bush que establecía que los inmigrantes no tenían el derecho constitucional a un asesoramiento legal apropiado durante el proceso de deportación. El miércoles, el fiscal general Eric Holder restableció el derecho de los inmigrantes a apelar las deportaciones con el fundamento de la incompetencia del abogado. No obstante, Holder también dijo que dejaría intactos los casos del gobierno existentes basados en el principio del gobierno de Bush, que fue revocado.
In Arizona, a human rights activist from the group No More Death.
En Arizona, un activista por los derechos humanos del grupo No More Death, No Más Muertes en español, fue condenado por dejar jarras de plástico con agua para los inmigrantes indocumentados cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Este activista, Walt Staton, dice que las jarras con agua eran para impedir que los inmigrantes murieran por deshidratación. El miércoles, Staton fue declarado culpable de ensuciar deliberadamente el refugio de vida silvestre Buenos Aires. En una una medida criticada por los abogados defensores, se le ordenó al jurado que llegara a un veredicto luego de que las deliberaciones iniciales acabaron en un punto muerto. Staton es miembro del grupo No More Death, que ha trabajado durante años para brindarle ayuda humanitaria a los inmigrantes. Durante la última década, aproximadamente 2.000 hombres, mujeres y niños murieron intentando cruzar la frontera para ingresar a Arizona. En una declaración, No More Death dijo, al penar el trabajo para salvar vidas, Estados Unidos está demostrando una despreocupación cruel por las vidas de nuestros vecinos del sur, cuyo único crimen es buscar una vida mejor.
In news from Latin America, the United States.
En noticias de América Latina, Estados Unidos y Cuba acordaron reanudar las negociaciones directas sobre la migración y dialogar sobre la posibilidad de restablecer un servicio de correo directo entre ambos países. Estos dos países llevaron a cabo negociaciones oficiales por última vez en el año 2003.
Some 7,000 indigenous activists gathered in Peru on Friday to show support.
Aproximadamente 7,000 activistas indígenas se congregaron en Perú el viernes para demostrar su apoyo a las tribus amazónicas que están protestando contra una serie de leyes que, según dicen, serán una amenaza para sus tierras nativas. Cientos de indígenas amazónicos han estado en huelga durante más de un mes por una serie de decretos presidenciales que permiten la explotación por parte de inversionistas privados de sectores de los recursos naturales, tales como el gas, la madera y el petróleo. Miguel Palacín ayudó a organizar la cuarta cumbre continental de los pueblos indígenas. Palacín dijo:
Realmente el gobierno de Perú lo que está es atentando contra los derechos de los pueblos originarios. Los pueblos indígenas estamos siendo concesionados por mineras, petroleras, forestales, etcétera, y hoy la movilización de 49 días de los pueblos amazónicos, no hay una respuesta. Tenemos un gobierno insensible y desde acá vamos a dar un mensaje al mundo para que digamos que este gobierno es insensible a los pueblos indígenas.
En El Salvador, Mauricio Funes was sworn in as the country.
En El Salvador, Mauricio Funes fue juramentado el lunes como el nuevo presidente del país. El partido de Funes, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, es un ex grupo guerrillero que luchó contra el gobierno militar salvadoreño respaldado por Estados Unidos durante casi 20 años. Antes de que comenzara la ceremonia de toma de posesión, Funes visitó el sepulcro del arzobispo asesinado Oscar Romero en la Catedral de San Salvador. Romero, también llamado la voz de los sin voz, era un poderoso defensor de los pobres y un destacado opositor del ex gobierno militar salvadoreño hasta que fue asesinado mientras daba una misa el 24 de marzo de 1980. Mauricio Funes dijo:
Frente a la dura situación económica que vive la inmensa mayoría del pueblo salvadoreño, lo menos que podemos hacer este día es rendir un tributo, un homenaje público a la memoria de Monseñor Romero.
Trip to El Salvador this week to attend Monday's inauguration.
En Venezuela, el presidente Hugo Chávez está acusando a la CIA de estar implicada en un presunto intento de asesinato contra su persona. Chávez canceló un viaje programado a El Salvador esta semana, ya que pretendía asistir a la ceremonia de inauguración del nuevo presidente, Mauricio Funes, que tuvo lugar el lunes. El martes, Chávez dijo que había cancelado el viaje tras enterarse de que la CIA y el militante cubano y ex agente de esa agencia, Luis Posada Carriles, había planeado asesinarlo. El presidente venezolano Hugo Chávez dijo:
Yo acuso a Luis Posada Carriles y le exijo al presidente Obama que haga justicia, que cumpla con la ley. Mándenos, presidente Obama, a ese terrorista, porque aquí lo estamos esperando, para meterlo donde tiene que estar, en prisión, por asesino, por genocida. Ese fue el que le puso la bomba a otro avión, también de Cubana de Aviación.
Posada is wanted in Cuba and Venezuela for a 1970.
Posada es requerido por la justicia en Cuba y Venezuela por el atentado con bomba de 1976 contra un avión que provocó la muerte de 73 personas, pero Estados Unidos ha rechazado los pedidos de extradición.
Mientras tanto,
the Organization of American States has lifted.
La Organización de Estados Americanos, OEA, levantó la suspensión que impuso a Cuba hace 47 años. La sorpresiva votación se produjo el miércoles, luego de que Estados Unidos consiguiera imponer condiciones que dieran la posibilidad a Cuba de integrar la OEA si lleva a cabo reformas democráticas en línea con los principios fundacionales de la organización. Cuba rechazó el reingreso porque considera que la OEA ya no constituye una agrupación viable.
En Corea del Norte, funcionarios estatales guardaron silencio sobre el juicio de dos periodistas estadounidenses detenidas. Euna Lee y Laura Ling fueron detenidas en la frontera con China en marzo. Ambas trabajan para la empresa de medios Current TV de Al Gore. El juicio debería haber comenzado el jueves, pero no se sabe si empezó o no. En Somalia, al menos 14 personas murieron en enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los combatientes rebeldes en la capital, Mogadiscio. Los combates, en curso, provocaron una nueva ola de desplazamientos, ya que alrededor de 70.000 personas huyeron de la ciudad el mes pasado. Hassan Nur, coordinador de la organización de ayuda Oxfam en Somalia, afirmó que la situación humanitaria es desesperante. Nur declaró:
Imagínese una situación en la que casi la mitad de la población del país necesita ayuda humanitaria, con las fronteras cerradas, donde hay desplazamientos y las sequías son moneda corriente, donde hay una emergencia detrás de la otra. Esto ya no es una situación normal, es una situación humanitaria extraordinaria.
7.000 refugiados somalíes huyen a la vecina Kenia cada mes.
Y por último,
a new report by the Global Humanitarian Forum estimates.
Un nuevo informe del Foro Humanitario Global estima que el calentamiento global provoca más de 300.000 muertes al año. Este informe es considerado como el primer estudio integral del impacto humano en el calentamiento global. El Foro Humanitario Global es un comité asesor presidido por Kofi Annan, el exsecretario general de las Naciones Unidas. Si las emisiones no se empiezan a controlar, la organización estima que dentro de 25 años, otros 310 millones de personas sufrirán en su salud las consecuencias adversas del aumento de la temperatura, 20 millones más caerán en la pobreza y 75 millones más serán desplazadas como resultado del cambio climático.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.